Vamos a comenzar hoy nuestro programa de física, pero que hoy va a estar dedicado a un autor. Lo hemos titulado La nueva Atlántida de Sir Francis Bacon. Con nosotros para hablar de este tema y para poder desarrollarlo está esta mañana Carlos Santoranz. Buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
Y también la profesora Cristina Santamarta. Hola, buenos días.
Buenos días.
Francis Bacon va a ser el protagonista de los siguientes minutos. Francis Bacon nació en 1561, murió en 1626. Es conocido también con el nombre de barón de Verulam y vizconde de San Albano. Fue canciller de Inglaterra, célebre filósofo y miembro también de la misteriosa Orden de los Rosacruz. Podemos comenzar quizá, porque es un personaje importante, enigmático y que tuvo muchísimas facetas, como todos los grandes hombres, por su biografía, aunque sea brevemente para situarle mejor en el espacio y en el tiempo. Profesor Anteral.
Bien, voy a contar solamente unas pequeñas pinceladas de su vida. Él es el hijo menor de Nicholas Bacon. Tiene una madre que es, digamos, una privilegiada, puesto que hablaba varios idiomas y él estaba interesada en la cultura en general. Y fue al Trinity College en Cambridge justamente a la edad de 13 años. Está allí hasta los 16, en el momento en que se marcha con su hermano mayor a Francia, trabajando en algo similar a un ayudante de embajador o embajada británica en Francia, hasta los 18 años en que muere su padre. A esa edad su padre muere y entonces él vuelve a Inglaterra, pero no hereda, hereda al hermano mayor. Entonces tiene que ganarse la vida y se gana la vida siendo abogado, se dedica al derecho. Más tarde, en el año 1613, se hace ayudante abogado del rey Jacobo I de Inglaterra y es desde los 23 años procurador en cortes o el equivalente que sería parlamentario. Y luego muere en 1626 a la edad de 65 años. Pero durante su vida y al final de su vida tiene, digamos, algún traspiés político en cuanto, digamos, o malas amistades o mala forma de trabajar para el rey, hace que sea juzgado, pasa algún tiempo en la cárcel, se supone que había una malversación de fondos, pero no tiene que devolver ningún dinero y con ese dinero sigue viviendo hasta su muerte y le permite ser o hacer de filósofo, escribir, tanto en ciencia como en filosofía.
Es curioso, un hombre dedicado principalmente al derecho, también a la política. Tiene una pequeña fortuna, ¿no?, en el ejercicio de su labor pública, pues la consigue de esta manera. Y entonces, efectivamente, se retira para ocuparse de estudios de filosofía y de ciencia. Una de las preocupaciones y de la que se propuso principalmente Sir Francis Bacon fue reorganizar el método de estudio científico. ¿Por qué era tan importante?
Él tenía esa inquietud desde hacía muchísimo tiempo, lo que pasa es que todas sus funciones de labor pública no le permitían, digamos, sentarse a escribir. Entonces, bueno, con la buena o mala suerte de perder los favores del rey y dejar de ser parlamentario, los últimos años lo que hace es, en principio, persigue una reforma coherente de todas las leyes y del mantenimiento de los parlamentos y de intentar tener a los tribunales a salvo de incursiones arbitrarias de los gobernantes, que era lo que él manejaba en su trabajo día a día y conocía muy bien. Pero luego de ahí pasó a tener un propósito muy grande, que era escribir una inmensa historia natural que abarcase todo el funcionamiento de los seres vivos y abrir el camino a una filosofía nueva, que era la filosofía inductiva. Hasta entonces, lo que se usaba, digamos, era el método deductivo. Y él lo que quiso es hacer un nuevo método científico basado en el empirismo, en el cual se hiciera por medio de la experimentación, se obtuvieran muchos resultados, luego se mirasen las analogías entre esos resultados y de manera inductiva de ahí saliese la teoría final ya comprobada. O sea, se hacen unos experimentos, tienen unas hipótesis, se comprueban los resultados de esos experimentos, se ven las analogías entre todos los experimentos y una vez que todo eso está cocido, de ahí ya debería salir una teoría más o menos irrefutable. Porque hay que recordar, Bacon no era científico, Bacon era filósofo. Entonces él lo que hace es una teoría de cómo debería ser el método científico, dentro de que él también se remangaba y hacía sus pequeños experimentos, pero él no era químico ni matemático. De hecho, las matemáticas, como no las entiende, las deja de lado dentro de su método científico.
La verdad es que además, de alguna manera, pues somete a todas las ramas del saber humano pues a revisión. Revisa prácticamente todo.
Sí, revisa prácticamente todo. Y además, una de las cosas, yo creo que más importantes, que pone en tela de juicio cualquier idea preconcebida. Él dice que la verdad no se deriva de la autoridad en general política, y eso es absolutamente cierto. Pone ejemplos, y luego veremos cuando hablemos un poquito más adelante de la Nueva Atlántida, cómo plantea la posibilidad de tener gobiernos tecnocráticos, en lugar de tener gobiernos, en el caso suyo en Inglaterra, es un gobierno que está en manos del rey y que se hereda, pasa de padres a hijos. No hay en absoluto ninguna, digamos, educación especial, salvo para ser rey, pero no tiene por qué saber gobernar. Entonces, eso sí que lo pone de manifiesto. Yo creo que ya avanzando un poquito cosas de lo que hablaremos de la Nueva Atlántida, no le gusta la matemática, sin embargo, el método inductivo es un método propio de matemáticas. Como sabemos, pensamos que es válido o vemos que es válido para 1, para 2, suponemos válido para n, y vamos a ver si es válido para n más 1. Eso es pura matemática, y eso es algo que él, sin ser matemático y sin gustarle, sí que lo pone de manifiesto. Y otra cosa importante que ya me gustaría relacionar, como decía Cristina, solamente se basa en la observación y en el experimento. Y eso es base de lo que se denomina actualmente la medicina basada en los hechos, basada, mal traducido, en la evidencia. Solamente aquello que está comprobado científicamente, comprobado con experimentos y validado, es aquello que se puede admitir como ley, al menos hasta ese instante, real y verídica. Eso es una aportación importante de Bacon.
Seguiremos hablando del método científico de Bacon y también de su Nueva Atlántida, pero antes, como filósofo, por supuesto, se preocuparía de los grandes. Y de los grandes, y entre los grandes, está Aristóteles. Aristóteles, como personaje, pues le infunde grandísimo respeto, claro, no podía ser de otra manera. Sin embargo, de alguna manera, él critica el planteamiento aristotélico, ¿no?
Aristóteles fue un pensador con un espíritu empirista. Entonces, de ahí que él valorase mucho a Aristóteles porque él está defendiendo este método científico. Sin embargo, Aristóteles entró en muchísimos terrenos, también, sobre todo, de la metafísica, con los que él se supone, según dice sus biógrafos, que tampoco llegaba a entender del todo, con lo cual dejaba también un poco de lado toda la filosofía aristotélica. Sin embargo, Aristóteles como persona le infundía un grandísimo respeto, porque después de Platón es el filósofo que más temas ha tocado. Y él también es, Bacon es un hombre del Renacimiento, intenta tocar todos los palos, como bien has dicho antes, intenta reformar todas las disciplinas científicas, lo cual tampoco le sale bien, porque esta parte empírica no sirve para la parte de ciencias sociales, de ciencias humanas, donde los experimentos son irrepetibles, donde no se pueden obtener analogías de tres medidas diferentes, porque no hay tres medidas diferentes, hay un hecho puntual y sobre ese hecho se puede teorizar. Entonces, aparte de la filosofía aristotélica, lo que intenta también es tumbar a lo que se llaman los prejuicios cognitivos. Los prejuicios cognitivos son hipótesis o construcciones mentales que nosotros hemos sesgado en el cerebro positiva o negativamente. Esa hipótesis nos gusta o no nos gusta. Entonces, los experimentos que hacemos los hacemos ya predirigidos, digamos, pensando que va a salir mal o que va a salir bien o que voy a refutar una cierta teoría porque no me gusta. Entonces, ese prejuicio cognitivo, él también hace un planteamiento que es el que se sigue usando hoy en día, que es el de la valoración por pares. Cuando alguien manda un artículo a una revista o una teoría, ese artículo tiene una valoración por pares, lo valoran dos personas diferentes y emiten su juicio. Entonces, él le da mucha importancia también a la valoración por pares para evitar ese prejuicio cognitivo. Es decir, para que los resultados que obtiene una persona los valoren dos personas externas, diferentes e incomunicadas, y esas dos personas emitan su juicio. Entonces, ahí se supone que se neutraliza el sesgo, ese prejuicio cognitivo que tiene la persona per se, en su psique. O sea, eso no es un fallo de algunos científicos, es un rasgo inherente al ser humano. Y eso, la verdad, es que es una contribución muy buena, porque darse cuenta de que existe en todas las áreas ese prejuicio cognitivo y que hay que neutralizarlo, a mí me parece que es algo muy difícil. Y eso sí que él también lo consiguió Francis Bacon, junto con su descripción exhaustiva en 6 pasos de lo que es el método científico, que, para decirlo ya, sus 6 pasos son muy sencillos. Son, primero, la observación, observar atentamente el experimento, la inducción, que es saber qué experiencias tenemos que extraer de ese experimento, luego la hipótesis, que es el plantear qué teoría subyace debajo de esos experimentos que estamos haciendo, luego hay que probar la hipótesis ya por una experimentación más fina, y luego la demostración o la refutación de la hipótesis, que ahí es donde viene la valoración por pares. Y una vez conseguido todo eso, entonces ya se puede emitir la tesis, es decir, unas conclusiones irrefutables. Pero eso también tenía una frase Einstein, que es muy buena, en la que dice: no existe una cantidad suficiente de experimentos que muestren que estoy en lo correcto, pero un simple experimento puede probar que me equivoco.
Esto es muy interesante y también le viene bien a Bacon. Y vamos a entrar ya en la Nueva Atlántida. Bacon concibe la ciencia, desde luego, como una actividad social ligada a la técnica. Y así elabora esto, que es una utopía, la Nueva Atlántida, que está basada principalmente en la organización científica de la sociedad.
Sí, vamos a ver. El libro de Bacon, realmente es un libro muy cortito, tiene del orden de las 30 o 40 páginas, dependiendo las ediciones. Es un libro que escribe al final de su vida. Lo escribe en latín, en principio. La primera edición es en latín y es del año 1624, 2 años antes de su muerte. Pero solamente tras su muerte es cuando se publica en inglés. El libro trata de un barco que sale de Sudamérica con dirección a las Indias y que acaba llegando a una isla que no conocen, donde tienen ciertas, la posibilidad de desembarcar. En principio no les está permitida, luego pueden desembarcar, una vez que desembarcan no pueden moverse, y luego pueden moverse y al final llegan a un lugar que se llama la Casa de Salomón, y bueno, ahí les recibe alguien. Durante todo ese periodo de tiempo que pasan, el personal que viene dentro del barco, que pasan en tierra, le van explicando concepciones, por ejemplo, muy cristianas de la vida, las relaciones familiares y el cómo se comportan dentro de esa sociedad. Para terminar contándoles cuáles son los inventos que no han visto ellos, pero lo que sí les está explicando es lo que decía Cristina. Por una parte les explica cuáles son los pasos que han de seguir en la concepción de la nueva ciencia. Lo explica a partir de las tres personas que se encargan de y tres personas que se encargan de y tres personas que se encargan de. Lo va explicando en grupos de tres personas. Y a eso al final cuando se da uno cuenta de que es el gobierno tecnocrático el que está dirigiendo ese país. Es una utopía y entonces él concibe como el caso ideal que sean personas con conocimiento de materias concretas las que se dediquen justamente al gobierno de esa isla, del país.
Aquí hay dos cosas importantes. Primero, de alguna manera lo que Bacon nos dice es que hay que quitar un poco el poder a los políticos, que quizás no están preparados en todas las ramas de la técnica, y dárselo a estos técnicos en cada una de las ramas del saber, estas tres personas de las que hablábamos. Esta sería una parte. Y por otro lado, prevé ya en su época pues muchísimos adelantos científicos, máquinas voladoras, submarinos, telecomunicaciones. Era un adelantado. Tuvimos otro programa en el que hablábamos de otros adelantados a su época. Él también lo era.
Sí, hay división de opiniones. Aún no nos hemos llegado a poner de acuerdo. Él habla de muchas cosas. Habla de cuevas de refrigeración, de lugares también recónditos donde los pacientes sanan, torres de observaciones científicas, aguas medicinales. Habla de muchas cosas. Muchas de ellas ya había conocimiento o se utilizaban. Es verdad que los árabes, siglos antes, utilizaban el hielo para enfriar. Hay muchas cosas que sí, otras cosas que no. Habla del teléfono, habla del audífono, habla del submarino. Eso es yo creo que lo importante no es tanto que sea un precursor de la ciencia, sino que ha sido capaz de juntar realmente en 2 o 3 páginas todas aquellas cosas que harían de un mundo un poco mejor. Acaba con problemas de alimentación, puesto que genera plantas gigantescas, genera frutos gigantescos, modifica genéticamente a ciertos animales que les van a utilizar. Pero hay cosas que hay que leerlas con mucho cuidado. Por ejemplo, habla de ecualizadores de sonido. Una de las frases completas habla de modificación de sonidos de altos a bajos, de bajos a altos, de agudos a graves, de graves a agudos. Modifica, ecualifica el sonido. Eso es un ecualificador de sonido. Habla de simulaciones y habla de realidades virtuales. Si lo leemos en lenguaje actual, lo que está dando Bacon es de simular mediante una realidad virtual algo. Habla, por ejemplo, de una cosa que llama el fuego griego inextinguible. Eso es Amanapal. Actualmente se ha utilizado hace pocos años. Y habla de experimentación animal. No era muy normal experimentar entonces. Simplemente no se experimentaba. Habla de experimentación animal que se usa ahora. Y así yo creo que es bastante importante. Habla también de modelización de sistemas. Hacen modelos. Y esa palabra modelo no aparece hasta siglos más tarde. hay muchas cosas que no son nuevas del telescopio. Habla también, hay una foto que luego ya me gustaría a mí poderla comentar, que es una portada posterior del libro de Bacon, donde aparecen todos esos inventos. Por cierto, hay uno de ellos que dice las cosas son invisibles y no hay forma de encontrarlo dentro de ese grabado. Y habla de cosas que van a existir después, como puede ser ese posible láser o cosas por el estilo. Pero lo importante es que aparecen todas juntas en cuestión de 3 páginas. Eso es lo que creo que es importante.
Más que nada lo que hace también, aparte a veces de adelantar, es compilar, ¿no?, el saber de la época y saberes anteriores.
Es más bien una carta a los reyes. Es como le gustaría a él que fuera la sociedad. Entonces, en las páginas anteriores describe bastante exhaustivamente cómo sería la moralidad de la sociedad, porque a él le educó su madre, que era una calvinista, digamos, muy piadosa. Entonces habla de cómo sería la organización de las sociedades, donde una sociedad muy moral, donde todos son castos y puros, son humanitarios, tienen como deber ayudar al prójimo. Y dentro de esa perfección de sociedad, lo que sorprende para la época es que entrase la técnica. O sea, en los escritores, filósofos de su época que escribían sobre la sociedad, hablaban sobre la política, la religión, la moralidad de la sociedad perfecta. Y él, en esa perfección de sociedad, incluye a unos hombres que son los mercaderes de la luz, que son los que van a estar encargados de encontrar toda la ciencia que hay en el mundo. Y por ciencia se explica o implica todo. Ciencia es avances técnicos, avances en agricultura, avances en medicina, avances también en la política de la sociedad. En su libro, La Nueva Atlántida, es esta isla que está escondida y que además sus gobernantes se han ocupado de que no sea descubierta por el resto de la humanidad, y lo que hacen es, siguiendo el libro, cada 12 años enviar naves fuera de la isla con gentes que van en busca, me gusta mucho el título, los mercaderes de la luz, van en busca de la luz, van en busca de la iluminación de lo que hace el resto de la humanidad, y de ahí coger sus mejores cosas, las mejores cosas de la humanidad. Y luego a partir de ahí elaborar esta serie de inventos que comentaba Carlos, para refrigerar alimentos, para lagos de aguas sanadoras, ecualizadores de sonido. Pero todo esto, digamos, succionando del conocimiento que hay en el resto del mundo y también ahí filtrando lo bueno de lo malo.
Es curioso porque de alguna manera lo que hacen es aislarse en una sociedad perfecta y copiar lo bueno de fuera, pero aislarse del resto.
Evitar contaminación.
Y esconderse. Esto es muy curioso.
Y también autoprotegerse, puesto que hay un grupo de personas que son las que deciden lo que se hace público y lo que no se hace público de los nuevos descubrimientos. Eso es algo muy importante. El gobierno tiene en su mano distribuir esa información o no para el resto de los súbditos. El sistema no es democrático, porque en esa, digamos, esa información no se hace pública. Pero a pesar de que tenga fallos, es utópico y es un libro escrito hace casi 400 años. Sin embargo, hay cosas muy importantes. Dice que no solo hay que observar, además hay que analizar los hechos y sacar consecuencias. No vale simplemente una mera descripción de lo que ocurre. Está bien, pero es el primer paso. O sea, eso simplemente es conocer la zoología, pero no cómo funciona. O sea, pasamos de una descripción a un comportamiento funcional. Hay que saber cómo funciona y por qué funciona. Y eso es lo que dice también Bacon en el libro.
Estamos hablando de un hombre, y volvemos a repetir, un hombre que era político, filósofo principalmente, que trabaja en el mundo del derecho, que tiene cargos públicos y conoce muy bien lo que se cuece en su país y alrededor. Esto también es importante para luego poderlo trasladar a esta utopía y quitar lo que a él no le gusta y lo que además ha vivido en primera persona de alguna manera. Y por otro lado, un hombre en el que quiere revolucionar el método científico o quiere por lo menos plantearse nuevas concepciones. Globalmente, no nos queda mucho tiempo, ¿qué podríamos añadir para dar un panorama de la personalidad y de la importancia de Sir Francis Bacon?
Por ejemplo, que él organiza perfectamente el conocimiento científico y lo hace, yo creo que desde el punto de vista del derecho, como estuvo tantos años organizando, siendo parlamentario y era miembro también, como anécdota, de todas las comisiones que salían en el Parlamento, pues a los científicos los organiza de una manera muy buena. Estos mercaderes de la luz los organiza en equipos de 3. Dice, 3 reúnen los experimentos y son los depredadores. 3 reúnen experimentos llevados a cabo en artes mecánicas y liberales, que son los hombres del misterio. 3 ensayan nuevos experimentos, que son los pioneros. 3 catalogan los experimentos de los 4 grupos anteriores, ahí ya está creando una comisión, esos son los compiladores. 3 examinan los experimentos de sus compañeros, concentrándose en el intento de deducir de ellos cosas útiles y prácticas para la vida y el conocimiento de los hombres, esos son los donadores. Luego contamos con otros 3 que se preocupan de supervisar y dirigir los nuevos experimentos, que son las lámparas. Otros 3 ejecutan los experimentos dirigidos y son los inoculadores. Y por último, hay 3 que intentan sintetizar todo esto, que son los intérpretes de la naturaleza. Eso es genial.
Es genial, pero también hay que decir, yo creo que lo he dicho al principio, que probablemente Bacon pertenecía o era miembro de una misteriosa orden, no tan misteriosa, que son los Rosacruz, uh-huh. Y los Rosacruz en realidad son una especie de orden secreta que también tenía una ordenación pues muy jerárquica, muy de unos determinados tipos, muy desconocida a veces y sobre todo en su tiempo, como luego han podido ser los masones u otras. Quiero decir que él estaba relacionado también con lo más novedoso de su tiempo y siempre estos intelectuales que se reunían un poco aparte del resto del mundo, ¿no?
Sí, pero que lo que aporta, lo que preguntabas tú también, es ese ansia de conocer científico con esa organización de un hombre de derecho. Y eso es lo que es diferente en Bacon de otras personas que pueden ser o científicas o de letras.
¿Para acabar?
Para acabar, simplemente decir que Bacon es curioso porque inspiró la creación de la Royal Society. Genera o da pie a que exista una sociedad científica en Inglaterra en esa época. Como dice Cristina, viene de un campo diferente, digamos, sería un hombre multidisciplinar en un sentido bastante amplio de la palabra. Y esos toques del derecho en ciencia hicieron que esta avanzara. Eso es importante.
Pues hemos dedicado estos minutos a la figura de Sir Francis Bacon. Yo creo que siempre es interesante y la recomendación es que se acerquen todo el mundo a este autor. Muchísimas gracias.
Buenos días.
Gracias y buenos días.